Les doy la bienvenida a Diego de Fail, el podcast. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al podcast número 3 de Diego de Fail. Hoy hablaremos de Siniestro. Qué pena, muchachos, por subir este podcast tan tarde. Pero he tenido algunas complicaciones. Pero bueno, ya está listo y nos lo vamos a disfrutar. Así que bienvenidos al análisis completo de Siniestro. Ok, esta película está dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, digo, se me enreda. Ethan hace de Ellison Oswald, el escritor de esta serie, que es un escritor especializado en artículos de crímenes célebres, el cual decide mudarse a la casa donde uno de esos crímenes sucedió, donde una familia de 4 personas se colgaron en el árbol trasero de la casa. Bueno, así es como nos lo presentan y así es de inspirador el inicio para los expectantes. Tenemos a Tracy, que es la esposa, Juliet Rylance. También tenemos a Ashley, la hija, que es Clary Foley. Y tenemos a Bugul, el demonio, el antagonista, el villano, el coco, el come niños, Nicolas King. Bueno, Ethan Hawke lo he visto trabajar en distintas películas, pero así de terror y este tipo de forma de hacer cine. En The Purge, La Purga, la primera, también hace un buen papel. O sea, esta película está ligada con el personaje principal y por eso es tan buena. El primer acto y el segundo acto de esta película nos mantienen ahí atentos con la incógnita de saber quién es Bugul. ¿Quién es este hombre? Ellison Oswald se encarna en propia, en carne propia. Decide, no, pues qué, ya encontré a este man en una foto, pues vamos a investigar más. Porque debe ser, no sé, un criminal. O sea, no le vio la cara de demonio ni nada. Vamos a perseguirlo y pues que nos parta la madre. Porque qué. Claro decir que me gusta el inicio. Me gusta el inicio, el segundo acto también es espectacular. El tercer acto es flojo, pero funciona. Funciona muy bien con la película. O sea, es flojo, o sea, yo lo digo que pudo haber sido mejor, pero sí funciona y funcionó muy bien. Logra ser enigmático, aún así sigo descartando el tercer acto, o sea, no me gusta. Pero les voy a decir por qué, ya no solo lo voy a criticar, ya les digo. Bueno, el señor decide mudarse a esta casa para investigar los crímenes y yo no sé qué. Y luego encuentra varias cintas grabadas en Super 8, etiquetadas como videos caseros. Es contundente porque son pruebas evidentes e inéditas de los asesinatos. Es verdad que tiene momentos predecibles esta película y típicos en el género del terror, pero lo logra esconder un poco. O sea, el resto de la película camufla muy bien estos fallos. Los camufla. O sea, son necesarios que existan. O sea, ojalá hubiera una película de terror que no tuviera esto. Porque hasta las pilares como The Conjuring tienen estos fallos. Algunos fallos que uno dice, ah, pero ¿qué pasó? Ellos también, güey. Tampoco se estanca en el falso documental. O sea, la forma de narrar así, ay, que es falso. No, tampoco se estanca ahí. Tiene su propia estructura. Es verosímil. Tiene una verosimilitud estable toda la película. ¿Qué pasa? Para mí el mayor acierto en esta película es el antagonista. ¿Sí? Bugul. Es para mí el mayor acierto en esta película. ¿Por qué? Por lo incógnito que es y lo icónico. Es ejemplar. O sea, todos estamos ligados al personaje principal. Y cuando vemos que está tan atemorizado y se desempeña tanto en conseguir pruebas sobre este señor, a nosotros nos causa intriga y todos decimos, wey puta, ¿quién será este man? Vamos a saber quién es y nos vamos en una búsqueda implacable con nuestro personaje principal en busca del Bugul. ¿Quién es Bugul? ¿Por qué hace esto? Come niños. Luego aparece el profesor en esta película y le dice, no, es un demoníaco, yo no sé qué vergas, que se come a los niños desde la época prehistórica. En la actualidad sería el coco, ¿no? Básicamente, por eso dije el coco. Y él nos causa intriga. O sea, que él se robó a los niños. ¿Cómo así que él se robó a los niños? No se los robó, se los lleva. Pero entonces sí tiene eso. Esa es la estrategia de esta película, que usa eso, la incógnita, para enganchar a la gente. Porque en el primer acto nos enseñan poquito. Pero entonces nos causa intriga y entonces decimos, no, bueno, hasta el final. En el segundo acto va muy bien, va mejorando. Y en el tercer acto nos joden toda la película con un final cutre. Cutre, cutre. Eso es el problema. O sea, yo te perdono que tengas un segundo acto malo o un primer acto malo, pero el tercero no. No puede ser un mal tercer acto, porque todo lo que hiciste en toda la película es una mierda. Entonces, porque si me estás jodiendo la película en el último momento, no vale la pena. Pero en cambio, si tú me regalas un mal primer acto, un segundo acto flojo, pero en el tercer acto la rompes, te la perdono. Buena. 9 de 10. Bueno, yo tengo un problema con el desarrollo de la segunda entrega. Sé que estamos hablando de la primera, pero les quiero explicar el por qué la segunda película no funcionó tanto como la primera. Porque ya conocemos al villano, ya no nos pueden sorprender con nada más. Y lo que tratan de hacer es meter suspenso o incógnita en personajes primordiales que no nos interesan, ¿sí? Que no van a hacer ningún cambio en la trama. Entonces por eso no funcionó la primera película. La primera entrega es abundante. O sea, tú dices, bien, yo la recomiendo para un octubre, para estar viendo películas, hágale, mijo, ahí está su película, yo se la recomiendo, vaya y véala. Pero con gusto te digo cuál es mi calificación para esta película de misterioso, que es Balak, como ya conocerán. Y por eso funciona también esa segunda entrega. Por eso funciona también. No es que sea mejor que la primera entrega, porque la primera entrega es mejor y da más miedo. Pero esta es icónica. Tiene un personaje espectacular. O sea, funciona muy bien. ¿Cómo lo hace esta película? Siniestro. Y Bugul se gana. O sea, es el que le da el renombre a esta película. Sin quitar a Ethan Hawke, que hace el personaje principal de Elison Oswald. O sea, él hace un papel espectacular, pero se le opaca al lado del villano, de Bugul, hasta cierto punto. En el final ya me lo pela este Bugul, digo, ya no es verosímil con lo que puede hacer. Entonces, ¿qué? ¿Viene o se los lleva, los carga? ¿Qué pasó, güey? Entonces, o sea, ¿él no los mata? ¿Se los matan solo los niños? Pero entonces, ¿por qué los niños se le aparecen a más? Ah, no sé, te meten en un enredo al final para poder dar paso a la segunda entrega. Eso fue lo complejo. El tercer acto fue flojísimo, pero de resto para mí es una película que vale la pena que veas, que podría entrar en un top 10, porque en mi top 10 lo está, pero tenía que explicarles esto para que pudieran entender el por qué está en mi top. Y yo le daría una calificación final de un 8.8, porque creo que es una película que vale la pena. No es para ganar un Oscar, ni para mucho menos, pero es una película que vale la pena. Es una película que es necesaria ver, que si tú quieres ver otro estilo de película de terror que sí funciona, que tiene diversos patrones que funcionan en este género, te invito a verla y me vas a decir qué tal te pareció. No siendo más, muchachos, acá terminamos Bugud y el tercer capítulo del podcast. Prometo que el siguiente capítulo va a estar cumplido, subido. Perdónenme, muchachos. Entonces, muchachos, nos vemos hasta la próxima. Gracias por entrar y estar aquí conmigo en este pequeño podcast. Hasta luego.